Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a seguir hablando, ya en tertulia lo hacíamos, pero ahora un poco más a profundidad, de Netflix, porque esta empresa de producción y distribución de contenido audiovisual ha anunciado que su servicio por Internet está disponible en Cuba, un servicio que en las actuales condiciones de la isla es inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos. Es una declaración de intenciones sobre las esperanzas que las grandes empresas han puesto después del 17 de diciembre, acá el anuncio, ¿no?, que hizo el presidente Barack Obama respecto a Cuba.
Sí, señor. Netflix, para algunos no se sabe ni qué cosa es, para otros es un sueño que algún día quieren alcanzar, y yo diría que muy pocas personas, muy poquitas, quizás se puedan contar fácilmente, pudieran tener acceso a todos los servicios de Netflix. Vamos a hablar con personas que sí saben del tema, porque son personas que están en Cuba o que estuvieron en Cuba hasta hace muy poco tiempo y conocen mucho más de Internet. Me refiero, ya tenemos desde La Habana a Eliezer Ávila. A Eliezer Ávila lo conocen todos muy bien en este programa, ingeniero informático cubano, además preside el grupo Somos Más. Y también Walfrido López, se encuentra en Houston, Texas. Una persona, un licenciado en computación, vivió hasta hace muy poco dentro de Cuba y ahora, bueno, pues lo tenemos del lado de acá, ya en los Estados Unidos. Bienvenidos ambos.
Muy bien, vamos a La Habana primero. Eliezer, ¿qué tal? Bienvenido. Me imagino, como decimos nosotros los periodistas, esto es una noticia prácticamente en desarrollo, ¿no?, para el cubano y sobre todo el cubano de a pie, porque el cubano no solamente está en La Habana, sino de oriente a occidente. ¿Cómo ha caído la noticia a menudo que se va conociendo allá en La Habana?
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a todos los oyentes. Y lo primero que quiero decir es que la noticia no la sabe prácticamente nadie. Este tipo de informaciones aquí suelen no ser noticias. Y si no salen ni por el noticiero, ni por el Granma, ni por ningún lugar, lo que puede pasar es que en los próximos días, a partir de que los programas que se ven por la antena, lo que llega por el paquete y demás, pues la gente más o menos se irá enterando, pero estoy bastante seguro de que no van a apreciar en su justa medida lo que esto representa. Así que de momento el impacto en la gente es básicamente ninguno, ¿no?
Increíble, increíble que esas cosas pasen así. De todas maneras, vamos a hablar técnicamente. Walfrido López, ¿qué cosa es Netflix? ¿Cómo se puede acceder a Netflix?
Gracias por invitarme. Un saludo a los dos y a Eliezer, que está en La Habana, en el cerro.
Gracias. Okay. Igual a ti.
Básicamente, Netflix es un servicio de transmisión de video vía Internet. Pueden acceder a él desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Estamos hablando desde un televisión con acceso a Internet hasta un teléfono, un tablet, desde una computer, desde un laptop, desde cualquier equipo que pueda tener acceso a Internet, pueden tener acceso al servicio. El servicio es pago, puedes pagar, tienes un servicio mensual, va de 8, 7 y pico a $8 a $11, son distintos planes y tiene bastante aceptación aquí en los Estados Unidos y bien, por ahí va.
Sí, sí. Ahora, ¿realmente hay condiciones en Cuba? Y esa es la pregunta para los dos.
Es porque él hablaba, perdona, mamado, de Internet, es inaccesible en Cuba, el precio que tiene, pero sobre todo, supongo que uno viviendo en Cuba, ¿verdad? Está registrado, recibe el servicio de Netflix, baja película, documental. ¿Cómo hace para trasladarlo, por ejemplo, a otras personas? Porque esto forma, pudiera formar parte de un paquete nuevo que se armaría en Cuba.
Es una buena pregunta. Eliezer Ávila.
Mira, mi opinión es que independientemente del nivel de conexión que haya en este momento, yo creo que la opción de que los cubanos podamos conectarnos a servicios como este que ofrece esta compañía, yo creo que pueden ser precisamente la incitación, digamos la motivación a que muchas más personas traten de conectarse de una u otra forma. En todo caso, son que la gente, sabemos que los está burlando hace muchísimo tiempo, que está buscando alternativas y que ponen muchísima presión a los que toman decisiones internamente, porque finalmente lo que yo creo que se va a valorar por la parte de Texas es decir que se están perdiendo un negocio millonario porque la gente va a seguir accediendo cada vez en mayor número de una u otra forma. Entonces, si no va por el gobierno, cada vez con mayores iniciativas que se van a desarrollar del otro lado, lo cierto es que el muro se desgasta y se salta todos los días, ¿no? Entonces, yo recibo la noticia realmente con mucho optimismo, no porque vaya a tener un impacto inmediato, sino porque cada vez más son opciones que siguen motivando a los jóvenes a hacer más presión todavía porque tengamos la posibilidad del Internet.
Lo que acaba de plantear, Walfrido, eso lo hablabas tú, incluso lo hablábamos antes de comenzar el programa, que tú lo ves como algo muy positivo. Yo me iba por la pregunta de las dificultades para acceder a la Internet en Cuba. Sin embargo, Eliezer Ávila, y creo que tú también, Walfrido, están por la parte de que ahora la gente van a tratar de romper dificultades para llegar a Internet de alguna manera y tener acceso a este sistema. Claro, estamos hablando pequeñas personas, no se puede, o sea, pequeñas cantidades de personas, no se puede hablar de masividad en ningún caso, ni de acceso, ni de personas que van a tratar de resolver. ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista, Walfrido? ¿Gente motivada que va a buscar, que va a tratar de algún modo de llegar a Netflix?
Yo lo veo positivo. Netflix acaba de enterrar la bandera, la estaca, como cuando los americanos enterraron la estaca en la luna. Acaban de aterrizar en Cuba y detrás de ellos van a ir todos los demás. Lo que está simbolizando es el libre flujo de información, y todo lo que sea libre flujo de información para los cubanos, para mí está bien. ¿Cómo van a acceder los cubanos? Eso está por ver, pero el cubano ingenioso, el cubano coopera uno con los demás, y es cuestión de tiempo que puedan acceder a Netflix. Ahora mismo no hay la infraestructura real para acceder a Netflix. No, todos sabemos que no hay infraestructura en Cuba para acceder a Internet, y mucho menos a Internet de alta velocidad, que es como se usa en Netflix, uh-huh. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que empecemos a ver ese servicio, a lo mejor no el mismo servicio tradicional que estamos acostumbrados a usar en los Estados Unidos, en otra parte del mundo, pero Cuba, el flujo de información no es la forma tradicional que se usa en el mundo. Vamos a darle tiempo y creo que sí que puede funcionar.
Yo pienso que sí, que desarrollen algo especial para Cuba, con el conocimiento que hay
de
la situación, ¿no? Que no hay fácil acceso a Internet. Y yo creo que la pregunta sigue para Eliezer. El sistema, la infraestructura, es otro problema que hay que superarlo también en Cuba.
Sí, yo esto lo veo en dos partes, ¿no? Lo que puede hacer el gobierno cubano, que finalmente está recibiendo muchísima presión del sector de los maestros, de los docentes, pero también de los investigadores, de los periodistas. O sea, hay muchos sectores que, aunque no son, digamos, protagonistas de la lucha por el cambio de sistema, ni mucho menos, sí desde dentro del sistema están haciendo mucha presión con el tema del Internet, y algunas respuestas van a tener que dar. Pero yo pongo mi apuesta, sobre todo en el espacio de tiempo más inmediato, hacia las iniciativas que se pueden desarrollar desde empresas extranjeras y también norteamericanas, que pueden implementar, por ejemplo, una tarjeta, una SIM, especialmente para consumidores cubanos, con una tarifa de roaming especial, y por la corta distancia que existe entre nuestros países, puede perfectamente funcionar, además de manera legal, porque en Cuba estaría pagándole, o su pariente en el exterior estaría pagándole a una compañía por el servicio, y no sería ni un sunsuneo, ni una alternativa ilegal. Entonces, en este sentido, a mí me parece que se pueden dar pasos inmediatos que pueden empoderar a 2 o 3 millones de personas que son los clientes de celular en Cuba en cuestión de meses.
O sea, a través, en este caso sería una conexión a través de un SIM card, o sea, de una tarjeta SIM, una conexión vía teléfono celular con la Internet o con Netflix directamente, es lo que tú propones.
Exactamente, sobre todo para usar el paquete de datos. No significa que vayamos a hacer llamadas y que sea, claro, porque eso es lo que menos le interesa ahora mismo a la gente, pero el paquete de datos sí. De hecho, ya esto tiene sus antecedentes y es algo que se está aplicando en Cuba. Hay cientos de personas que tienen tarjetas Vodafone, tarjetas Orange, tarjetas que sacan algunas promociones por algunos meses en que le funciona el paquete de datos, a veces hasta de forma gratuita. Pero si esto se piensa especialmente para los cubanos, muy probablemente esos casi 3 millones de cubanos que ya hoy están pagando servicios carísimos por celulares y están pagando sumas increíbles, hasta $120 por cuentas malísimas e ilegales para acceder medianamente a un internet que no sirve, pues estoy bastante seguro que podrían pagar, imagínate, $20, qué sé yo, por un servicio de 500 megabytes al mes. Para 1 millón de personas estaríamos hablando de $20 millones. O sea, sería atractivo también para determinadas compañías, y más sabiendo la sed de información que existe en Cuba, ¿no? Así que yo creo que si eso se piensa por ambos lados, puede ser bastante factible.
Claro, y obligaría incluso a ETEXA, ¿no?, a reducir, a Exacto, tener que considerar
ese es
su oferta.
ETEXA simplemente o avanza o se pierde el negocio, más nada.
O sea, en otras palabras, Wolfrido, todo este tipo, y es la pregunta, todo este tipo, digamos, de intentos abiertos por parte de empresas estadounidenses o de cualquier lugar del mundo que lleguen a Cuba, ¿esto presiona al gobierno cubano y todas sus instituciones?
Pudiera ser una presión real, pero el gobierno... Mira, el gobierno cubano, donde haya dinero, a ellos les gusta el dinero y les gusta el dólar. Donde haya un servicio que el gobierno cubano pueda ganar dinero, ellos van a aceptar ese dinero. Ahí el tema está en el libre flujo de información. Cuando llegue el libre flujo de información es cuando va a empezar entonces el tema de las contradicciones. Es cuestión de tiempo, pero ellos van a tener que invertir dinero en infraestructura. Hoy en día no es difícil montar una estructura, por ejemplo, de 4G o alta velocidad. No hay que olvidar que Netflix lo que brinda es servicio de televisión de alta definición. Necesita mucho, mucho flujo de datos. No se va a poder consumir tan fácil así como en un teléfono o una SIM.
Claro.
Va a necesitar mucha infraestructura, muy buena infraestructura de primer nivel, y eso necesita dinero. Pero hoy, si tienes el dinero, puedes montar infraestructura, por ejemplo, antenas 4G o ese tipo de servicio. Relativamente fácil, rápido y con dinero. Pero es cuestión de tiempo y es cuestión de voluntad del gobierno cubano, la cual lo dudo. Viniendo del gobierno cubano siempre voy a dudar a algo que sea positivo para él. Pero bueno, hay dinero por medio, está, y así vamos a ver cómo funciona. Para mí es positivo. Bueno. Y es simplemente, mira, cuando yo estaba en Cuba, siempre, muchas veces nos quejábamos que no se brindaban determinados servicios a Cuba. Uh-huh. Bueno, empiezan a llegar los servicios del mundo libre a Cuba, y lo que estamos viendo es la avanzada.
Claro que sí. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Wolfrido. Gracias por estar con nosotros en el programa. Eliezer Ávila, gracias también por estar desde La Habana con nosotros en este programa Las Noticias Como Son.
Regresamos y nos vamos a Buenos Aires, Argentina.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a Buenos Aires, allá a Argentina. Vamos a conocer un poco más, a actualizar el caso de Alberto Nisman. ¿Qué ha pasado? La jueza encargada de investigar la muerte del fiscal argentino ha pedido en las últimas horas que se investigue una muestra genética correspondiente a un perfil genético distinto al del difunto, con el fin de determinar si ésta se corresponde con él de otra persona, si bien no ha dicho de quién. Y digo esto despacio porque esto parece que pica y se extiende.
Esto parece una novela por encargo, por capítulo. De todas maneras, lo cierto es que ahora parece que está el ADN de otra persona. No es solamente el de la persona que hasta en un principio se había dicho que se había suicidado. Ahora resulta que había otra persona. Y todo, la importancia de la noticia es porque este fiscal, Alberto Nisman, fue el que denunció complicidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, complicidad con el terrorismo dentro del país. Así que, ¿quién mejor para hablarnos del tema que precisamente desde Buenos Aires nuestro corresponsal Carlos Cabana Cal? Saludos, Carlos, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿se conoce al menos algo de quién puede ser las huellas ya o no?
Bueno, me he quedado escuchando precisamente lo que ustedes estaban comentando y lo que ha sucedido es que fue citado para cotejar su perfil genético Diego Lagomarsino, que es el asistente o fue el asistente informático de Nisman en su momento y que fue también quien precisamente le prestó el arma, le facilitó el arma con el que él habría sido matado. No sabemos todavía si ha sido un suicidio, si ha sido un suicidio inducido o si ha sido un homicidio, como ustedes estaban comentando. Todos los días, amigos, tenemos aquí en la Argentina, hoy estamos a mitad de la jornada aquí en Buenos Aires y ya tenemos tres noticias importantes al respecto, pero le decía que todos los días suceden hechos trascendentales en esto. Por ejemplo, no se sabía antes que había otros datos genéticos en la escena del crimen, sin embargo, apareció ahora. Hoy fue lo más importante, tal vez eso, pero también hay el resultado hecho hace pocas horas, una hora o dos horas nada más, ha trascendido que un nuevo estudio para detectar restos de pólvora en las manos del propio Nisman siguió dando negativo. Yo les cuento esto cómo ha sido. En el momento en que trascendió el crimen, a los pocos días, se hace un estudio minucioso sobre esa situación y da resultado negativo. Es decir, no aparecen rastros de lo que normalmente se llama bario, antimonio y plomo en las manos de la persona que presuntamente habría disparado el arma. Bueno, ahora han hecho un estudio mucho más riguroso todavía, han acudido a una provincia del norte argentino donde hay mecanismos electrónicos superiores y sin embargo le sigue dando exactamente igual, es decir, negativo, lo que alimentaría en principio la presunción de un suicidio, pero sin embargo quedan no alimentaría la presunción de un suicidio. Sin embargo, bueno, quedan todavía dudas porque hay quienes dicen que respecto a este tipo de armas es probable que no dejen rastros, ¿no?
Pero bueno, pero ya eso es, ya estamos hablando en el plano de la especulación quizás más más noble, ¿no?, que pueda existir, porque lo primero es que la primera prueba que se hace siempre es la prueba de detectar el plomo de la pólvora en las manos de la persona que se dispara, y ya son dos investigaciones que dan negativo. Yo creo que todo lo que hace es complicarse en Cabana.
Y vuelve entonces el gobierno, perdóneme, de nuevo con la hipótesis del suicidio.
Bueno, en las últimas horas hubo algunas palabras, porque son tantos los funcionarios que se meten a hablar en esto, inclusive de manera contraproducente, pues eso es una invasión en el área judicial. Sin embargo, hay algunos funcionarios que han querido reflotar esto, lo que con el recientísimo resultado, como les digo, que tendrá una o dos horas nada más, ha quedado descalificado. Pero, ¿saben una cosa? Hay otro hecho también sumamente importante. La figura más destacada de la justicia de la Argentina en este momento, los jueces y los fiscales más respetables, porque todavía los hay, a pesar de que hay muchas denuncias de corrupción y demás, han organizado un homenaje a Nisman para el próximo día 18 de febrero, es decir, el miércoles de la semana que viene. Y eso consistiría en una gran concentración. Hasta ahora han tenido un resultado espectacular en cuanto a la convocatoria, un resultado positivo, digamos. Y va a ser una marcha, además de una cosa a lo largo de 10 cuadras o poco más, en pleno centro de la ciudad. Y eso ha generado un rechazo del gobierno inexplicable al punto que hoy, desde el kirchnerismo, por ejemplo, han amenazado o han sugerido, pero eso para mí es francamente una amenaza, de quitar de causas a algunos de los jueces que se vean participando de esa manifestación.
Eso es intimidación.
Y claro, eso es una amenaza, velada o no, pero lo es, ciertamente.
Claro, sí. Claro, Carlos, ya que usted está hablando también y nos está ayudando un poco más a conocer lo que está pasando en Argentina, en las últimas horas el diario ABC de España estaba reportando que el ex joyero de Cristina Fernández había huido del país, que había buscado por lo menos trasladarse a Estados Unidos. Y digo esto porque, y doy un poco de información, ¿no? De hecho, un antiguo empleado de una prestigiosa joyería supuestamente habría surtido a Cristina Fernández con collares de perlas por valor a 2,5 millones de euros. Abandona hoy Argentina, dice la información, tras un mes de intimidaciones y la fuga de este hombre que escapa porque ha denunciado los supuestos gastos millonarios.
Señor, y perdón si nos pisamos, como se dice.
No, adelante.
Radio, porque hay problemas en el audio. Yo a ustedes no los recibo demasiado bien, pero sigamos con esto. Es efectivamente así. Este señor pertenecía a una joyería, una de las más importantes de la Argentina, y ha quedado probado por sus denuncias y porque ha involucrado a testigos importantes, donde se destaca que la presidenta Kirchner enviaba a comprar joyas por un valor de casi $1 millón cada año en los últimos años. Esto formó parte de un informe correspondiente que he enviado en forma oportuna a Radio Martí, y ahí se destacaba eso. Hasta ahí era la novedad, cuando yo hice el informe ese, la novedad de que la presidenta tenía esas compras anuales. Pero ahora sumamos esto que ustedes nos están diciendo, que es que efectivamente este señor se ha tenido que ir de la Argentina, así como lo hizo un periodista también vinculado con la investigación de la muerte de Nisman.
Exacto.
Buscando refugio fuera del país.
Tuvo que irse a Israel, perfectamente, lo recordamos.
Exactamente.
No tenemos tiempo para más, pero lo cierto es que la situación en Argentina se complica para la presidenta de una manera increíble, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista incluso de estar... desde el punto de vista político, claro está, sobre todo con esta vinculación a encubrir iraníes acusados de este atentado que se le hizo a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Muchísimas gracias, Cabana. Gracias por estar con nosotros en el programa.
Vamos al cierre. Bueno, señoras y señores, ha colapsado el techo del lugar donde está el piano de Liberace. Usted me preguntaba qué ha pasado. Bueno, sencillamente le cuento que una parte del techo de una tienda de instrumentos musicales allá en Massachusetts, donde está el piano, ha colapsado bajo el peso de la nieve.
Wow.
Yo le decía a usted que no tiene nada que ver, cuando comenzamos el programa, con las termitas.
Sí, señor.
Para ser correctos, ¿no?
Con el comején.
Bueno, ¿qué ha pasado? El jefe de bomberos dijo que una sección aproximadamente se ha desplomado por la mañana sobre el salón de exhibición donde está el piano. Cayó medio metro de nieve el lunes y esto obligó a que colapsara, ¿no? Llevó a colapsar la parte del techo. Dice que el piano de Liberace tiene 88.888 piedras de imitación diamante. Lo han evaluado en $500,000.
Imagínese usted.
Y ese piano le ha caído nieve del
no,
del
techo. No. Hay que poner una sombrilla rápido al piano.
Ay, piano. Nos vamos sí, con señor. Ese piano.
Increíble.
Gracias. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Excéntrico Liberace, ¿eh? Qué cosa más grande. Qué clase de músico. Todavía recuerdo la película de Michael Douglas y Matt Damon sobre Liberace, sobre la historia de Liberace. Increíble. Bueno, pues nada, Amado Gil
y José Luis Ramos.